Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a Por Israel en Voz, este espacio dirigido por Israel Winicky. Shalom.
Shalom, ¿cómo están?
Muy bien, de vuelta, con agrado de seguir elaborando información y elaborando programas aquí en Radio Sefarad. Este es el tuyo, Israel Winicky, y en él nos vas a hablar de explosiones en bases militares iraníes que se vienen sucediendo en los últimos días.
Sí, a nadie escapa que Irán es un peligro en el Medio Oriente, un peligro para todos los países de la región. Primero, porque tiene un proyecto geopolítico, que es el de dominar el Medio Oriente ahogando a los países petroleros del Golfo. ¿Cómo? Por un lado, impidiendo la navegación por el Golfo Pérsico, y por el otro, apoderándose a través de los rebeldes hutis en Yemen del Golfo de Adén, que es el camino de acceso al Mar Rojo y al Canal de Suez. Ahora bien, otro peligro de Irán es que entrena y financia a grupos terroristas que amenazan a Israel, como ser Hamas, Yihad Islami y Hezbollah. Aparte, para nadie es secreto la carrera armamentista de Irán en su intención de obtener armas nucleares, y atacar, por supuesto, a Israel. Sabemos que ese es uno de los objetivos de Irán. Irán no tolera la existencia del Estado de Israel. Ahora, ¿qué pasa? En los últimos tiempos han venido ocurriendo una serie de explosiones muy extrañas dentro de Irán, en fuentes, en cuarteles de la Guardia Revolucionaria, en fuentes de energía, por ejemplo, usinas, almacenes de misiles, fábricas de combustibles para misiles. Por supuesto que hay tres hipótesis sobre esto. Una de ellas es que hay dentro de Irán grupos rebeldes que quieren terminar con la dictadura de los ayatolás, una dictadura que sabemos que es sanguinaria, una dictadura que, por ejemplo, últimamente ha estado ejecutando a opositores, y de pronto estos grupos están tomando fuerza. Inclusive ya los iraníes están hablando de espías y de mercenarios al servicio del sionismo, etcétera, etcétera. Otra hipótesis, que yo la veo muy improbable, es el hecho de que Israel haya utilizado F-35, es un avión indetectable por el radar, y haya bombardeado. Y otra, que es la más probable, la más factible, es ciberataques. Sabemos que a nivel seguridad en Internet, Israel está muy, muy avanzado y puede llegar a llevar a cabo esos ciberataques. Sea como sea, los iraníes no comentan nada de esto, guardan silencio. Y eso es índice de que, es indicador de que los golpes los están perjudicando mucho y los están sintiendo mucho. Puede ocurrir lo siguiente, o que termine cayendo el régimen de los ayatolás, porque para reconstruir todo lo destruido van a tener que invertir un dinero que Irán no posee, o que los ayatolás ordenen a sus lacayos de Hezbollah, Hamas y Yihad Islami que ataquen a Israel en forma coordinada, o que Irán intente atacar a Israel. Dejemos de lado la primera posibilidad, una rebelión interna. Si ataca Hezbollah, Hamas y la Yihad, Líbano puede terminar deshaciéndose de Hezbollah, porque ya los libaneses están en una situación muy grave por culpa de ellos y quieren deshacerse. Ya muchos clérigos cristianos están hablando contra Hezbollah, muchos clérigos sunitas están hablando contra Hezbollah. Sabemos que la economía libanesa está muy mal. Si Hezbollah intenta atacar, puede encontrarse con una rebelión interna dentro del Líbano. Si Hamas y la Yihad intentan atacar, la cosa va a ser muy, muy dura para ellos. Y si intenta atacar Irán, vamos a tener una guerra prolongada, pero puede ser que los países del Golfo aprovechen la oportunidad para apoyar a Israel y deshacerse de un enemigo peligroso. Hay que ver qué es lo que ocurre.
Pues estaremos atentos a lo que suceda próximamente. Este era el primer tema del que Israel Wynicki nos quería hablar en este Por Israel en Voz, estas explosiones en las bases militares iraníes, que ahora dan paso a un cierre de programa dedicado al atentado contra la agencia mutual israelita AMIA. Hace ya 26 años se cumplen en estos días.
Exacto. Quiero aclarar, he trabajado muchas veces para AMIA. Tengo grandes amigos que murieron en el atentado. Yo mismo me salvé de casualidad, gracias a Dios, porque como el día anterior había sido el cumpleaños de mi finado padre, quise ir al cementerio y ese día yo tenía una cita en un edificio de oficinas al lado de AMIA. Avisé a la persona que se iba a encontrar conmigo. Le dije, mira, encontrémonos a la tarde porque a la mañana quiero ir al cementerio a la tumba de mi papá, que ayer fue el cumpleaños. Esta persona me dijo, está bien, fantástico, porque yo solo iba a ir a la oficina a encontrarme con vos. Tengo un montón de cosas que hacer en la calle. Bueno, cuando llegué al cementerio me enteré del atentado hasta que avisé a Dori, mi esposa, que yo estaba bien, encontrar un teléfono público que anduviera. En esa época no eran tan comunes los celulares. Bueno, la cosa es que cuando vi la oficina junto con mi amigo, cuando abrieron el paso para que la gente fuera a ver, si yo hubiera estado en esa oficina no estaría hablando acá. Y hace unos años yo escribí un artículo sobre este tema. Se llama Y vendrá la espada. La espada viene al mundo por la demora de la justicia, por la perversión de la justicia. Eso está escrito en Ética de los Padres, capítulo 5, Mishnah 8. 18 de julio de 1994, 9:50 de la mañana. Un lunes como tantos otros lunes. La ciudad todavía trataba de sacudirse el letargo del fin de semana. De pronto fue el infierno, el caos, el miedo, la muerte. El barrio de Once se vio sacudido por una tremenda explosión. La AMIA, la vieja y querida AMIA, había sido volada. 85 muertos, cientos de heridos, fue el balance de esa mañana de horror. 2 años antes había ocurrido lo mismo con la Embajada de Israel en Buenos Aires. Y la investigación había quedado en la nada, aunque había voces que alertaban al gobierno y a la comunidad de un posible segundo atentado. Y otra vez hubo una manifestación masiva, esta vez frente al Congreso, cientos de miles de personas gritando su repudio. Luego comenzó la investigación, surgió el primer nombre, Tejeldín, quien vendiera la tráfica empleada para el ataque. Luego se agregaron oficiales de la policía bonaerense, con el comisario Rivelli a la cabeza. Pero con el tiempo, la pesquisa se fue enmarañando. Hubo acusaciones de soborno, dudas en cuanto a la integridad de los fiscales, insinuaciones acerca de complicidades en el gobierno, indicios de que se podría tratar de una forma de dirimir una interna partidaria entre el presidente y el gobernador de Buenos Aires, sospechas contra los dirigentes comunitarios y hasta contra el mismo embajador de Israel. El tiempo fue pasando. Cada vez menos gente se hacía presente en los actos de memoria activa frente a tribunales. Cada vez menos gente iba a la calle Pasteur los 18 de julio. Era como si un manto de indiferencia hubiera caído sobre la comunidad judía de la Argentina. Había problemas más urgentes que resolver. El corralito, el desastre económico, era el sálvese quien pueda. Los muertos ya estaban muertos. El problema ahora era seguir vivos. Y este estado de letargo, de indiferencia, fue aprovechado al máximo de todos aquellos interesados en sepultar en el olvido el atentado contra Amia. Ahora Tejeldín, Rivelli y todos los demás salieron en libertad absueltos. Nuevamente la impunidad campea en la Argentina. Nuevamente la justicia argentina se ha prostituido. Claro, ahora la comunidad judía se va a movilizar, pero ya es tarde. Los muertos de Amia han sido asesinados nuevamente y todos fueron cómplices de este segundo asesinato. Los autores materiales, los jueces, los políticos, los dirigentes comunitarios, la comunidad judía, la sociedad toda. 85 figuras se levantan de sus tumbas. 85 fantasmas que alguna vez albergaron sueños y esperanzas que fueron sepultados ese 18 de julio. Y con sus dedos descarnados nos señalan a todos mientras nos preguntan por qué permitieron que vuelvan a matarnos. Como dice la cita de Ética de los Padres, la espada viene al mundo cuando se pervierte la justicia. Para la Argentina se acerca la hora de la espada.
Con estas palabras despedimos el Por Israel en Voz de esta semana aquí en Radio Sefarad, en recuerdo a todas las víctimas y a esas historias que también, como la que nos has contado, Israel Winicky, tan estremecedora, ¿no? Es curioso cómo puede cambiar la vida por un acto, ¿no? Y también la de otras personas, ¿no? Como esa persona con la que tú quedaste en aquel día cambiando la cita a la tarde.
Sí, y esa persona ahora está viviendo en Israel y cada vez que me comunico con él me dice, ¿qué haces, mi salvador?
Muy bien, pues gracias Israel Winicky por compartir estas historias tan necesarias en este espacio, en Por Israel en Voz. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, si Dios quiere.